Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj, me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada sed, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje.
Muy buenas tardes, una 31 de este día, jueves, viernes 7 de diciembre. Con un poco ya de pica con el cuento de la Bitcoin. O sea, ya hoy día subiendo 13%. Pasó un rato los 16 mil dólares cada Bitcoin. Ahora está 15.400, lo tengo yo acá. 15.442, bueno, eso llegó a 16.300 más o menos.
Eso es lo que te van a decir.
Ahora está subiendo un 14%. No, si hay un amigo de Twitter que me saca pica todos los días.
Que me venía, barato, pero es como para decir, ¿no?
Me venía diciendo que compre de, no sé, los 2.500. 1.500% de subida.
En el año.
O sea, casi cualquiera podría haberse arreglado la vida. O sea, con 100 mil pesos son.
Estaríamos listos.
No sé, ya no me da ni para hacer el cálculo, pero se hubiese ganado harto en muy poco tiempo, que una cosa muy importante es la inversión, el tiempo.
Ahora, ¿sigue siendo burbuja? Sí, imposible.
No sé.
Sigue siendo burbuja, no puede ser.
O sea, todo el mundo viene advirtiendo.
Sí, sigue
hace siendo rato. Pero la burbuja es de un jabón.
De un jabón de sin desvanecerse.
Gruesa, digamos.
Eso, de un jabón de nueva economía, de esa que se contiene.
De eso, de esas burbujas que uno puede hacer cuando niño, que sean las burbujas esa, con. Que eran como más resistentes.
Esas que incluso duran.
Caían al piso y seguían vivas un rato.
Ahora tú sabes que hay unas que, de verdad, hay unas burbujas nuevas que duran montones, que te cuesta pincharlas.
Esta es nueva, po. La Bitcoin.
Sí, por eso te digo.
Pero burbuja tiene pinta de burbuja, y muchos están diciendo que es burbuja. Pero ya cuando sigue, y lo peor de todo es que ya con esos antecedentes hay mucha gente un poco más inexperta, en general, que se tienta con este antecedente y se mete ahora. Y casi siempre lo último en meterse son los más inexpertos.
Así es.
Y son los que pierden más.
Oye, y el domingo parte la cotización, se supone, de los futuros en la bolsa de Chicago.
Sí.
Vamos a ver qué pasa ahí. Ahí es donde nos decía hace unos días atrás Sebastián Valdivieso, vamos a ver la verdad. Porque ahí es donde la gente se puede ir corta, pensando en que esto de verdad es una burbuja.
Eso.
Ahí vamos a ver la verdad, quizá. Bueno, ahora leían.
La gente se puede ir corto ahora también.
También. Pero es que a lo mejor ahí.
O sea, a través de derivados, de todas maneras se puede ir corto. Sí. Como derivados CFD.
No sé, pero está. No sé. ¿Qué va a pasar? Qué susto. Bueno. No sé si le irá a hacer daño o no. El otro día leíamos que en la FED, que igual la Reserva Federal igual hizo algunos comentarios y decía que también podía. Había que tener ojo, digamos, a esta criptomoneda. Leí ahora en una nota en el diario Pulso que decía que en Eslovenia había habido un hacker que se había robado 70 millones de dólares en un ataque cibernético a una compañía que se llama NiceHatch, que es una plataforma electrónica, y había hecho una pasada así.
Esos son creo que son mineros.
Son mineros, sí, unos mineros.
Mineros de Bitcoin.
Tal cual. Y les había robado así en una pasada fácil 70 millones de dólares. Pero no le hizo ni cosquilla a la cotización.
No, pues subió más. Sí. Subió más. Bueno, hoy día, primer día de hace tiempo que no teníamos un día a esta hora ya positivo todavía, pero ahí rasguñando, rasguñando el verde.
Se dio vuelta el Ipsa local.
Con un 0,11%.
Vamos a nuestro
campanazo con Pablo Ormazal, gerente de estudios de Vision. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Cato, hola, Cristian, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal? ¿Debutando hoy día, además?
Sí, debut. Como bienvenido. En primer equipo, sí.
Bienvenido, cuéntanos, ¿cómo está la cosa?
Mira, como ustedes decían, el Ipsa está rajuneando el verde. Las principales subidas son Soquimich, la empresa La Cascáliga. Y esto yo creo que es más por la reunión del CEO de Potash con Vidrán. A lo mejor hay algunas noticias que puedan destrabar ahí el conflicto que hay.
Sí, salió y no hubo comentarios, entiendo, ¿no?
Claro, eso a lo mejor se toma como expectativa positiva y le dio esta alza que tiene la acción.
Hora y media estuvo reunido el presidente de Potash con Sergio Vidrán.
¿Cuánto
con
está subiendo Soki?
Algo puede salir. Sí. ¿Cómo?
¿Cuánto está subiendo Soki?
Ahora la tengo en 3.46. Perdón, sí, 3.36.
Es un 3.36%.
Claro, arriba.
Y ahí cuéntanos un poco qué hay destacado en la bolsa chilena por ahora, aparte de Soki.
Aparte de Soki, también está subiendo Copec, SMPC, hablando de lo positivo y lo negativo, caen hartos los bancos, a lo mejor puede estar influenciado por la baja inflación que hay. SM Chile B cae un -2%, al igual que Security. Y eso, el IPC hoy día salió 0.1, fue el dato mensual, y se espera un 1.9 para el año. Eso está bajo del rango meta del central, por lo cual puede afectar ahí a los balances de los bancos, ¿ya?
Pero Pablo, 0.1 era el esperado, ¿no?
Sí, 0.1, está entre 0 y 0.1, era el esperado, pero como te decía, la inflación en el año está muy baja. O sea, se espera un 1.9 y eso está por debajo del 2%, que es la meta del central. Entonces, el mismo central te está diciendo que hay menor demanda, ¿ya? Y pese a que el tipo de cambio ha subido últimamente, bueno, podríamos ver un efecto que le pegue positivo a la inflación en el corto plazo, pero lo que te dice el fundamento ahora del central es que la demanda está muy débil.
Oye, y hablando de tipo de cambio, ¿cómo está el dólar con el peso?
El dólar está, la última vez que lo vi, está en 6.55, sí, no se ha movido esos rangos. Sí. Se apreció un poquito en la mañana, pero ahora se volvió a habilitar. Eso es más que el dólar está apreciándose a nivel global, versus todas las monedas. Y bueno, también decir que Chile es un poco la excepción, Latinoamérica está cayendo fuerte, impulsado por Brasil principalmente. Yo el EWZ aquí lo tengo en dólares en -3%, llegó a estar en -4%, y esto se vio afectado principalmente el mercado brasileño por el tema de la reforma de pensiones.
¿Qué pasó ahí?
Está un poco enredado, hace un tiempo atrás parece que Stemmer tenía los votos para aprobar esta reforma, después la reforma se modificó y se cortó bastante con respecto al original, y era un ahorro solamente un 60% con respecto al original, pero ahora también se está trabando esta reforma cortada ya, entonces se está entrampando un poquito eso de si Brasil va a ser capaz realmente de bajar el déficit.
Oye, Pablo, y a pesar de que la tasa Selic está en mínimo histórico, 7%.
Sí, lo que pasa es que ayer recortaron la Selic y el mercado efectivamente subió como un 1.5, algo así, en dólares. Pero ahora esta noticia de más política, por así decirlo, te está pegando bastante negativo.
Oye, me sorprende, entre las más transadas aquí en Chile está San Pedro, ahí sube 2.86%.
Puede que te ayude el dólar ahí.
Ah, puede ser.
Claro.
Oye, y otra cosa, el cobre, el futuro, ¿se recupera un poco?
Sí, se recupera, salió una noticia de China hoy día que están, por temas de contaminación, están restringiendo las fundiciones. Entonces, a lo mejor hay menos oferta de China como tal y tienen que salir a comprar afuera. Y eso te pegó positivo a los futuros de cobre, como dices tú. Y pese a que subió el cobre, el peso se está depreciando. Entonces, eso te demuestra que el dólar se está depreciando a nivel global, lo que te decía.
Perfecto.
Bueno, y el debate hoy día de la mañana no influyó en nada las perspectivas de la bolsa, que están bastante ancladas a la política.
Sí, bueno, por lo menos se tuvieron las caídas, ¿ya?
Eso quiere decir, porque se da vuelta la bolsa en Chile, pero distinto que el resto de la región. ¿Por qué se da vuelta la bolsa en Chile? ¿No influye el debate?
Yo creo que ya el mercado está esperando a ver qué va a pasar. O sea, ya está como todo tirado, está muy peleado esto, y vamos a ver qué sucede aquí el próximo próximo domingo.
Entonces, ¿pero influye positivamente el debate con respecto a Piñera o no?
Mira, yo no vi el debate, pero lo que sí vi es que los dos comandos celebraron dar explicaciones, por lo tanto, al parecer ningún candidato estuvo muy sólido. Y esto va a estar peleado, o sea, va a estar peleado y el mercado ya está a la espera. O sea, ya el IPSA, recordemos que está cayendo desde los 5.500 puntos hasta estos niveles de 4.900 más o menos. Yo creo que ya una caída suficiente que te generó incertidumbre y ahora hay que esperar, pues hay que esperar a ver qué sucede.
Pero lo positivo es, ¿por qué? ¿Porque no quiere seguir cayendo nomás? ¿Porque está rebotando?
Yo creo que sí, yo creo que es lo que tú dices, ya ha caído mucho ya. Y hay gente que ya, por lo menos ya fuera de titulares, que Chile podría ser una oportunidad de compra ya. A lo mejor hay gente que está entrando a estos niveles y te puede defender un poco el precio del índice.
Oye, finalmente, a pesar de los vientos de guerra con Corea y el problema también ahí en el mundo árabe por Israel y Jerusalén, el VIX, el índice del miedo, está cayendo fuertemente, más de casi un 7% hoy día. Eso quería decir que los mercados están más tranquilos, porque esto mide la inquietud del mercado, y los mercados en Estados Unidos están positivos, con un Standard & Poor's 500 subiendo un 0.39 y el Dow Jones subiendo un 0.35 y el Nasdaq con más alza subiendo un 0.7.
Sí, como dices tú, también positivo, y hace rato ya el mercado, por lo menos el americano, no le está prestando mucha atención a los ruidos geopolíticos. Recordemos que Corea del Norte tiró otro misil por ahí cerca de Japón y eso no le hizo ni cosquilla al mercado. También salió lo de Jerusalén, que Estados Unidos lo reconoció como capital de Israel, tampoco le hizo mella. Y también hay otro ruido, que el gobierno podría... no están los recursos para que el gobierno siga funcionando, ¿ya? Y eso tiene que aprobar el Congreso de aquí a mañana, y para mí algo importante que ha generado ruido en años anteriores y por lo menos ahora no se ha visto, ¿ya?
Pero no pasa nada con nada.
No pasa nada con nada, y el VIX es mínimo, como dices tú, muy cercano a los mínimos.
Hasta que pase algo.
Claro, hay algo... ahí nos vamos a acordar que estamos en renta variable.
Muy bien, Pablo Ormazábal, muy buen estreno, muchas gracias.
Listo, muchas gracias a ustedes, nos vemos.
Pablo Ormazábal, gerente de estudios de Vision. Estamos en el estudio que ya vamos a conversar con Hugo Lavado, rector de la Universidad San Sebastián, un tema muy relevante sobre deuda morosa de personas. Trabaja en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estás gritando en vez de hablar. Porque Rotary Kraus sabe lo importante que es cuidar tu audición. Tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de estado. Durante todo este mes de diciembre, agenda tu hora llamando al servicio 606.795.
En Brooks Brothers puedes encontrar el regalo ideal para esta Navidad. Puedes encontrar miles de poleras, piqué, corbatas, camisas formales, camisas sport en todas las tiendas Brooks Brothers. Voy a partir de arriba para abajo. En el Alto Las Condes, Parque Arauco, Casa Costanera, Costanera Center, Hotel W, ayúdame, Galería Crillón, brooksbrothers.cl, y estamos, ¿no?
Casa Costanera.
Casa Costanera, ya lo dije, estamos. Ah,
siempre Agustina, te digo lo mismo.
Esa es la Galería Crillón.
Sí.
Ahí estamos, viste, me está ayudando aquí nuestro entrevistado. Que anda con su camisa Brooks Brothers, por lo demás, ve, con el pliegue ahí, se le nota en la camisa.
Ahora la conexión ilimitada en Entel es para todos. Cámbiate a un plan ilimitado y podrás sumar planes con gigas y minutos ilimitados por solo 16.990 piticlines.
Con MSC no tienes que elegir, tiene para ti lo mejor de los dos mundos, cercanía familiar y servicio de excelencia, conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con los clientes. Lo respalda un servicio orientado a la satisfacción de los clientes. MSC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, estamos en estudio con Hugo Lavado, rector de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenido, Hugo, un honor tenerlo acá.
Muchas gracias, ¿cómo está Catalina? ¿Qué tal, Cristian?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy bien. Esta es una cuestión que yo siempre le he dado una relevancia, digamos, que es un tema que a veces por algún lado explota y hay que monitorearlo de cerca, que es la morosidad de las personas. Y Universidad San Sebastián y Equifax, que era el DICOM, digamos, hicieron un estudio para ver qué está pasando con eso, que es el 18avo informe de esta situación. Don Hugo, ¿cómo está este tema de la morosidad?
Bueno, nuestra Escuela de Ingeniería Comercial realiza ya hace más de 4 años este informe con información de Equifax. Como en Chile no existe información de deudores positivos, es decir, de los deudores que están pagando agregada, hay grupo, no podemos exactamente conocer la proporción respecto al total de deudores. Sin embargo, da algunas estimaciones, uno podría llegar a la conclusión que estamos hablando que más o menos un tercio del total de deudores presenta alguna morosidad. Ahora, de esos, quienes tienen deudas impagas, en un nivel que uno podría calificar de verdadera preocupación, debemos estar hablando del orden de un tercio de ese tercio, o sea, estamos hablando, en definitiva, que hay 12% más o menos de deudores que tienen una situación bastante complicada porque ya están atrasados en sus pagos en 5 más cuotas. Hay muchos que deben solo una cuota.
Esto es como,
en general, eso es un
¿cómo
tema.
¿Cómo es el método, don Uruguay?
No, nosotros es un método que no es muestreo, es un método que es un. Se toma el total de personas que han sido informada en la base de Equifax, y lo que nosotros hacemos es clasificar dependiendo de por género, por región, por edades, por distintas situaciones que parecen interesantes.
Eso quiere decir que ya está en el DICOM.
Sí.
Ya está en el DICOM, y en el DICOM, ¿cuál es el criterio para entrar?
¿Son 90
distintos
días.
Criterios de los...?
No, en general 90 días de la fecha del vencimiento. La mayor parte de las instituciones que informan tienen ese criterio. Estamos hablando días. Solo aquí, también se hace un estudio de empresas, pero aquí estamos hablando de personas naturales.
90 días de atraso en una cuota.
Sí.
¿Y esa situación ha cambiado? ¿Es más complicada en el último tiempo? ¿Cómo ha sido la variación?
Ha estado subiendo. Ha venido subiendo, si bien la tasa de crecimiento no ha sido tan elevada, había sido más elevada los 2 años anteriores, pero ha estado subiendo. No hay una correlación directa que hayamos podido encontrar con empleo de 1 o 2 periodos, ¿no es cierto? Porque hay algún rezago en esto, pero sí está, y se ven los agregados, muy relacionado con la situación general de una determinada región en términos de ingresos más que empleo. Está más relacionado con los ingresos que con los empleos, lo cual uno puede decir, bueno, es lo mismo, no necesariamente. Sobre todo el último tiempo en que hemos trasladado en el país personas ocupadas desde empleos relativamente seguros, bien pagados, con contrato, a ocupaciones por cuenta propia que tienen menos ingresos, entonces eso es un factor que está afectando. Por ejemplo, la región que tiene más porcentaje moroso y que además presenta la mayor deuda por promedio es Antofagasta, y eso tiene que ver con la contracción que ha habido y que, aunque se esté recuperando, pero eso demora un tiempo en normalizarse.
¿Y estamos hablando de deuda de cuánto, de cuánta plata, de qué nivel de deuda?
Es bastante disperso, pero estamos hablando de deuda que estamos en torno entre 3 y 4 millones de pesos, es como el promedio. Ahora,
de la deuda total, no de la cuota.
No, de la morosidad total.
¿Y eso equivale a cuántos sueldos de los trabajadores?
Estamos hablando de 8 sueldos si tomamos los promedios.
Pues eso, o sea, un trabajador debe más o menos 8 sueldos.
Ocho veces su sueldo.
8 veces su sueldo.
A ver, es que precisemos. Lo que aquí tenemos nosotros es una radiografía, le digo, de todo un universo de quienes no han pagado.
Por cierto.
Ahora, ya. La deuda de quienes no han pagado, la deuda total, puede ser mayor, que se va informando en la medida que van venciendo. Ahora, en algunos casos, como se llama en jerga bancaria, se acelera, o sea, el total de la deuda pasa a formar parte de la morosidad, ¿no es cierto? En general, yo diría que hay un tema para un grupo de deudores que podríamos hablar entre el 10 y el 15%, así por dar un rango, en que están muy endeudados, que tienen dificultades para pagar con sus ingresos, en que vivieron sin duda, un tiempo por encima de sus posibilidades, y que cuando ya copan sus capacidades de crédito de todo tipo, tienen un problema muy severo. Porque
cuando se les acaba la bicicleta.
Claro, porque bajan...
¿Es el perfil? ¿Se le acaba la bicicleta?
Es probable que sea el perfil, porque siempre se recurre a todas las posibilidades, ¿no es cierto? La expresión más gráfica de esto, la gente que dice que tengo las tarjetas reventadas, por ejemplo.
Claro.
Ya no tiene más crédito. Ahora, ahí viene un problema complejo, y es que su ingreso ya no alcanza para cubrir su consumo, porque no puede seguir aumentando la deuda. Y tampoco va a poder pagar, a menos que tenga un apretón bastante fuerte. Entonces yo diría que ese es el orden de magnitud. Sin duda hay mucha más gente que está al día. O sea, porque también en este
dos
tema,
tercios,
por lo menos. Y yo le agregaría a los que tienen una cuota. Y hay una razón. Si no hubiese más gente que está pagando al día y que no tiene mayores problemas, no tendríamos ya por 30 años o más un negocio de tarjeta, un negocio de crédito que en general está dentro de los más rentables del sistema.
Eso iba a preguntar, ¿dónde está más concentrado esta morosidad? ¿En qué tipo de
el número está en tarjeta de crédito de retail, el número.
En número.
Pero en monto es más grande la deuda morosa de los bancos. Y también en género hay una diferencia. Las mujeres, el número de mujeres...
Es menor, me
deuda
imagino.
Mucho, no, es igual que el de hombre.
Ah.
Son iguales.
Porque tenían fama que son.
¿Quién es mejor pagadora?
Son
eso.
Los dos iguales de bueno o malo. No hay mejor pagador
porque
en
estaba el mito de que las mujeres son mejor pagadoras.
No es cierto. ¿No? Lo que ocurre es que las mujeres tienen deudas más pequeñas que los hombres. Y tienen más deuda amorosa.
Tienen más bajo, entonces tienen,
claro,
acceso
tienen
a
crédito. Exactamente. Y tienen más créditos en casas comerciales impagos. Los hombres tienen montos de deuda mayores,
banco,
y su principal concentración de morosidad está en los bancos. Tiene que ver con los créditos hipotecarios, los créditos de mayor monto.
Y en términos de ¿cómo se llama? Clasificar un poco, por ejemplo, en las casas comerciales son más en términos de cantidad y porcentaje más en las casas comerciales más orientadas hacia el segmento más bajo, o las casas comerciales más orientadas hacia los segmentos más altos.
Nosotros no tenemos información suficiente como para poder clasificar con precisión por nivel de ingreso, pero si hacemos un mapa,
un zoom
más bien a los lugares donde viven, o sea, tratando de asimilar, que no siempre es completamente correcto, bueno, el mayor número de deudores está en las comunas donde hay más población. O sea, yo diría que es bastante en eso simétrico. O sea, donde hay más poblaciones, Maipú y San Bernardo, Puente Alto, ahí es donde hay más número de deudores. Ahora, la deuda promedio más grande, no hay que ser tampoco, uno puede anticipar, es Vitacura.
La deuda promedio más grande es Vitacura.
Con pocos deudores, pero cada uno de ellos tiene una morosidad alta.
¿Y en términos de porcentaje de los deudores versus los habitantes de la comuna, hay alguna correlación ahí o no?
Son relativamente parejos, yo diría. Por eso decía, si uno hace un mapa de calor de deudores morosos, es muy parecido al mapa esto, que Map City típico que hace de concentración de población. Salvo la comuna de Santiago, que tiene una razón, es donde hay más instituciones financieras concentradas, es donde mucha gente trabaja. Por lo tanto, ahí probablemente tenemos un tema con el domicilio.
Ahora, la expectativa, porque acá se maneja un montón de información de mucho tiempo, en términos de el crecimiento que va a seguir esto. ¿Usted ha visto que es un crecimiento normal cómo va creciendo el número de impagos y los montos de impagos? ¿O está creciendo más últimamente que la economía está un poco más frenada?
Mira, si hacemos un breve resumen de los últimos cuatro años, en los tres años anteriores, hubo un crecimiento más allá del crecimiento de la economía, bastante más. Estamos hablando de tasas del 12 al 15% al año de crecimiento de los morosos. El último año bajó bastante, estamos hablando del orden de 5 o 6% de crecimiento de la morosidad. Ahora, el último año hay dos fenómenos que están también jugando en esto. Uno es que, ustedes lo comentaron, me consta, es el límite que se puso a la tasa máxima convencional. Y hay otras disposiciones que han limitado. Ahora, ahí lo que no se sabe es cuántas de esas personas que no han tenido acceso al crédito ahora porque se ha puesto limitación, por lo tanto no puede crecer el total del crédito, tampoco crece la morosidad tanto, cuántas de esas personas han ido a un mercado informal. Yo creo que muchas sí han ido a un mercado informal.
Y eso no se puede cuantificar.
Por definición, eso no se conoce, salvo que los metan a todos presos, claro. Lo cual es bastante complicado.
Claro. Estamos conversando con don Hugo Lavado, rector de la Universidad de San Sebastián. Nos queda muy poco rato, pero no puedo dejar de preguntarle por el crédito con aval del Estado, por el CAE famoso de los estudiantes. ¿Está de acuerdo usted o no? Yo sé que es otro tema.
No, pero
toda esta discusión política nos queda muy poco rato.
Me parece muy pertinente. A ver. Yo le tengo, por así decirlo, a tratar de dar tres titulares por el tiempo. Primero, yo creo que el CAE es una buena política pública. Creo que se ha demonizado innecesariamente y en forma injusta, sobre todo después de la última del último cambio que hubo el CAE hoy día, con una tasa de 2%, con un máximo de 10% del ingreso después que las personas dejan la universidad, y con un máximo de años. Es perfectamente razonable y está dentro de las mejores prácticas internacionales, como en Inglaterra, en Australia. Segundo, que salgan los bancos, va a dar lo mismo, pero es preferible porque uno de los elementos que ha estado molestando a quienes no les gusta el sistema.
Pero un tema ideológico, ¿no? Porque al final es
un... Da lo mismo, sí. Si el tema del subsidio del Estado igual lo va a tener que pagar. Tercero, debiera hacerse un solo sistema, porque los estudiantes del Consejo Rector tienen acceso a lo que se llama Fondo Solidario, otros al CAE, los estudiantes de universidades privadas al CAE. Yo creo que a veces la cosa nominal importa más que el fondo, si se le cambia por Fondo Solidario para todos, pero sigue siendo el principio. Yo de verdad creo, como muchas veces se ha dicho, que la gratuidad universal es una barbaridad para un país como Chile. Es lo más injusto que hay, que al 10%, 20%, ingresos más altos, que pueden aportar para financiar la educación de su hijo, que de hecho lo están haciendo en educación media. Los colegios, muchos son más caros que la misma universidad. La sociedad le regale plata, con tanta necesidad que hay en otros sectores. Yo creo que eso es una injusticia.
Y dicho eso, ¿es de los demócratas cristianos que va a apoyar a Guillé? ¿O se va a abstener?
No, salió una declaración pública de un grupo de gente de DC. Yo no me parece, no me siento representado por el programa del senador Guillé.
Hugo Lavados, el CAE está en la estadística de este estudio, ¿no? ¿Los deudores?
Está, los bancos cuando mandan a cobranza el sistema. No siempre son muy activos en la cobranza, pero en fin, y representa un número bastante bajo de deudores morosos. Si el CAE no tiene una morosidad como la que se ha señalado. Oiga, ahora pueden haber incentivos para no pagar, pero eso ya sería
malo. Oiga, ¿pero de verdad la UNA se va a obtener? ¿O va a ir con el menor?
El voto es secreto. El voto es secreto.
Bien, muchas gracias, don Hugo Lavados. Muy interesante, yo me quedé con un montón de preguntas en el tintero, sí, pero nos tenemos que ir.
Para otra vez. Para la próxima.
Sí. La temporada de deportivo ya está instalada en Port Center Santiago y tienen un número especial para ti, el 911, la fascinación de un número convertido en leyenda. Visita Port Center Santiago y descubre el modelo ideal para los días de verano y un espectacular precio. Agenda tu test drive en Port Center .cl, súbete en un revolucionado 911.
Descubra los Olivos de San Rafael, departamentos donde la privacidad es un lujo de poco. Anda a Avenida El Tranque, 10.100, la Dehesa. Conoce más almagro.cl, Almagro Vivir Superior.
Cata, ¿te suena el término publicitario completion rate?
Sí, vale. Cuenta qué es lo que es.
¿Te suena o no?
Me suena, pues aquí lo hemos hablado ya varias veces.
Es la tasa de conversión de una campaña publicitaria. Los que te pueden explicar mejor son en Avas Media Group, que las cosas que parecen complejas te las hacen simples. Avasgroup.cl. Nos vamos, entramos a la cancha, se viene la definición del campeonato. Así que muy interesante.
A las 8:30 yo me junto con ustedes, para contarles cómo cierra el día. Chao.
Buenas tardes.